Señora ministra Marina Arismendi, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, muy bien me va.
Bueno.
Un gusto estar acá.
Igualmente para nosotros. Hay una consideración. La charla del ascensor muchas veces comienza con aquello de qué frío que está, ¿no? Sin embargo, cobra otra dimensión cuando se trata de la ministra de Desarrollo Social, porque aquello de las bajas temperaturas les representa un desafío adicional cada año, Marina.
Sí, es así. Nosotros pasamos, como usted recordará y los oyentes seguramente, pasamos de un trabajo que se hacía desde la Intendencia de Montevideo previo al primer gobierno y al nacimiento del MIDES, que estábamos acá a unos metros.
Sí, claro.
Y teníamos acá a unos metros un refugio, uh-huh, de los primeros que abrimos con un local que nos prestó en su momento el INAU. Y en aquel momento la operación invierno, el frío polar, todas aquellas cosas que hacía la Intendencia de Montevideo, pasó a ser un trabajo de 365 días del año y 24 horas por día. ¿Por qué? Porque en aquel momento, y yo lo repito muchas veces, la calle era otra y las personas en situación de calle, que así las definíamos, eran otras. Eran aquellas que el 2002 expulsó a la calle, que se quedaron sin vivienda, que se quedaron sin trabajo, eran familias enteras con niños, y por lo tanto era, bueno, buscar locales, acomodar al lugar, no estaban en las mejores condiciones, y sin embargo, bueno, ofrecer comida caliente, una cama limpia y la posibilidad de tener un techo mientras se iba procesando toda una transformación. Hoy, 10 años después, 10 años del MIDES, nosotros trabajamos también todo el año, 365 días, con lo que es una población que vive en calle o que viviría en calle si no estuvieran los refugios del MIDES. En este caso estamos hablando de personas adultas, varones o mujeres solos, y estamos hablando de mujeres con niños, uh-huh, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de mujeres con niños son centros, porque más que un refugio es un centro de 24 horas, donde se trabaja con el conjunto, con la mujer, con los niños, con los problemas que esa mujer tiene, con la concurrencia de los niños a la escuela, a veces al liceo, en algunos casos tenemos chicos en la enseñanza media, con el acompañamiento, el apoyo, el tratar de pensar y ahora vamos a otro modelo, es decir, es una tercera etapa. Entonces estamos mirando y trabajando para ver si en los casos de estas mujeres con niños podemos hacer una salida a una vivienda, puede ser transitoria o puede ser definitiva, según las capacidades que esa mujer tenga, claro, para sostener.
Ministra,
y después tenemos lo que es calle pura, ¿no?
Lo que es calle pura, vamos a avanzar sobre ese tema, si le parece. Pero en todo caso, pensemos en algunos números para humanizar también esta circunstancia.
Sí.
¿Cuántas mujeres con niños hay en la calle hoy?
En realidad no están en la calle, están en los refugios.
En los refugios,
por eso
sí,
digo,
pero que transitan entre los refugios y la calle.
Ahí tenemos en este momento 163 mujeres, o sea, en total son 505 personas, uh-huh, entre mucho más niños que mujeres, obviamente.
Claro.
Son mujeres solas, son mujeres que en su enorme mayoría han sufrido distinto tipo de agresión o de abuso. Uh-huh. En algunos casos son mujeres muy jóvenes, que no tienen herramientas, en muchísimos casos no tienen herramientas para sostener solas. Uh-huh. Algunas, yo estoy convencida, y esto lo hablamos con los equipos, algunas las vamos a tener que acompañar toda la vida, de una u otra forma. El tema es ver cómo pasamos a un nivel superior de atención. Insisto, nosotros hicimos una recorrida el otro día, seguimos haciendo, estamos yendo con los distintos directores, y además porque a mí me es más fácil, o no es que es más fácil, pero necesito ver en concreto, porque usted dice son números y yo tengo la tentación de decirle, bueno, no, en realidad,
claro,
no son números, son
personas.
No,
es cierto, sí, además lo que quería transmitir era eso, o sea, observamos cuántas personas están en esta situación,
vale.
Porque si usted me dice una madre con niños, yo diría, bueno, ¿cuántas eran? ¿10?
Es un número importante, y es un número que cuando uno va a la historia, a la trayectoria de la familia o de esa mujer, o de esa mujer joven, ahí tenemos en muchos casos entradas y salidas de dependencias del INAU de amparo, claro. Estoy diciendo, ¿eh? No de infracción, de amparo. Quiere claro. decir que ya fue una niña abusada o ya fue una niña agredida, ya tiene sobre sí diversas institucionalizaciones.
¿Cuánto hay de omisión del Estado en esas circunstancias?
Y bueno, si usted me pregunta a mí, con la tendencia que tengo yo a asumir todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, la omisión del Estado está siempre. Por acción equivocada en muchos casos, o sin medios, porque en algunos casos son señoras que, cuando uno va a la historia, bueno, crecieron en una institución, después salieron a la vida del trabajo no tenían las herramientas o no lo consiguieron, porque algunas salieron en medio de la crisis, es decir, depende de la edad. Y hay otras en donde no es suficiente lo que el Estado hace, porque, y esto está planteado con mucha fuerza y con mucha inteligencia en este momento por las autoridades del INAU junto con UNICEF, porque el desinstitucionalizar, es decir, el tender a que esos niños o niñas que hoy están en un hogar del INAU tengan familias de acogida, tengan familias amigas. La familia amiga es la familia que, si bien no adopta, si bien no se lleva al niño o a la niña para su casa, pero como si fuera un tío, lo va a buscar, claro. lo lleva al cine, lo lleva a la rambla, lo lleva a la canchita, lo lleva a su casa a tomarse una cocoa con una torta casera. Por lo tanto, en vez de crecer institucionalizado, crece también con afectos, con relacionamientos. Ese es un gran despliegue, eso cuesta mucho, en dinero y en recursos humanos.
Claro, ahora.
Y en personas que estén dispuestas a ser familia amiga.
También, porque a veces aquello de mirar para el costado también se da en estas circunstancias.
También se da. Entonces, pero lo que sí estoy absolutamente convencida, por eso ahora, ¿qué hicimos? La primera etapa del MIDES, el primer quinquenio, era a conseguir techo. En el segundo fue estas de 24 horas, que son buenas porque hay una seguridad para esa familia. En muchos casos, los niños, las niñas van a la escuela o van al CAIF porque las educadoras se ocupan de que vayan en tiempo y forma, los van a buscar. O sea, hay toda una contención de otro tipo, ¿verdad? O cuando la mujer está mal, está deprimida. Acá hay un elemento que estamos conversando mucho y trabajando con el ministro y la subsecretaria de Salud Pública, el doctor Basso y la doctora Lustenberg, que son los temas de salud mental. Salud mental es todo, porque una depresión profunda tiene que ver con eso. Después decimos, el niño es hiperactivo, el niño demanda atención, y sí, tiene razón. Claro que demanda atención.
Claro. Ahora, ministra, por ejemplo, de pronto estas cuestiones vinculadas a las mamás, en algunos casos casi niñas, y sus hijos transitando en estos ámbitos, de pronto sí, hay como otra sensibilidad para abarcar esos asuntos. Sin embargo, hay otros sectores vulnerables que deben marcar nuestra atención. Y muchas veces, cuando se habla tanto de cifras, tiene razón usted, se deshumaniza la circunstancia y decimos, bueno, en Uruguay estamos bárbaros, exacto. el crecimiento del PIB y todas esas cuestiones, esa disyuntiva que a veces se plantea, pero de la que se discute poco, entre crecimiento y desarrollo. ¿Desde qué lugar lee esta discusión de crecimiento y desarrollo? Cuando bueno. observa cifras, cuando se habla de un empleo que, bueno, ahora ha tenido alguna ralentización, pero se habla también del crecimiento del producto por encima de la región, y sin embargo están pasando estas cuestiones.
Bueno, yo lo miro del mismo lado que lo mira todo el gobierno. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tuvimos varias instancias, tres a esta altura, incluso sobre todo la última, de reunirnos con el presidente, todo el Consejo de Ministros, para discutir no el presupuesto, o sí el presupuesto, pero el presupuesto no con números, justamente el presupuesto en función de cómo cada uno de nosotros, desde la tarea que le toca llevar adelante, aporta al programa que tenemos que cumplir, que, como siempre dice el presidente, esto es nuestra guía, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir el programa que pusimos a consideración de la ciudadanía nos votó para que hiciéramos eso. Y ahí la concepción de que esto, y esto parte desde economía incluso, ¿no?, fuertemente, porque el programa además así lo dice, que el crecimiento es en función del desarrollo humano, en función del desarrollo de la sociedad, no al revés. Y lo hemos demostrado, porque más allá de lo que yo voy a ir ahora, la pregunta que usted me hacía muy concreta, que me interesa mucho hablar de esto, sobre todo Hoy se dio mucha difusión al otro cuaderno de Naciones Unidas, del PNUD, bien interesante. Yo estuve en uno de inclusión financiera. Bueno, ahora hay otro que tiene que ver con las llamadas clases medias.
Sí, de eso quería hablar más adelante.
Bueno, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, efectivamente, hubo y hay un abatimiento enorme. Nosotros teníamos en pobreza, en el 2005, debajo de la línea de pobreza, era tremendo. Teníamos uno de cada tres uruguayos y teníamos un índice de dos dígitos en indigencia. Uh-huh. Hoy podemos decir, perdón, de un dígito en indigencia, hoy podemos decir que tenemos un 0.4, 0.3. Los compañeros que saben, mis sociólogos, mis economistas me dicen, hay que manejar con mucho cuidado esa cifra porque esa es una cifra medida por ingresos y por lo tanto hay otras vulnerabilidades que tiene la gente que esa cifra no atrapa. No porque esté mal medido, está muy bien medido. El INE mide muy bien, pero lo que pasa que mide la exclusión social por ingresos, y la exclusión social, como veíamos recién, es mucho más profundo que esto, porque si yo, cuando en estas recorridas con la directora Mayra Aldama, la directora que atiende lo que llamamos nosotros las vulneraciones que nos quedan, ¿no? Las vulneraciones que nos sociales que nos quedan. Y ella, con ella siempre decimos, bueno, a ver, de estas mujeres que están acá, de estas familias que están acá, le preguntamos a las educadoras, le preguntamos al equipo, si hoy tuviéramos la vivienda resuelta y un trabajo seguro, porque algunas trabajan, no es que no trabajen, pero un trabajo que pueda mantener el hogar, ¿puede sola? Y bueno, y de 10 puede una. Entonces ahí tenemos otras cosas que se escapan a la medida exclusivamente de crecimiento o no crecimiento. Ahora, ¿desde dónde nos paramos nosotros? Y nos paramos desde una tesitura que yo apoyo fervorosamente cuando el ministro de Economía, Astori, dice no puede haber inflación. Y yo me acuerdo cuando yo era una joven, aquellos números locos que se disparaban, ¿verdad? Que uno se acostaba con 10 pesos y al otro día no tenía nada, porque la inflación además le pega siempre, a ver, todo lo que pase siempre le pega primero a los que menos tienen. O sea que desde esa tesitura tiene que haber orden, tienen que estar los dineros controlados, tenemos la plata, tiene que ir a donde tiene que ir, y en el caso de nuestro gobierno, la plata tiene que ir para el desarrollo de la sociedad, o para sea, trabajo, claro, para vivienda, para salud mental en esta etapa, ¿verdad? Uh-huh. Para poder hacer que esos que están en el 0.3 uh-huh. o 0.4 tengan, ya no reproduzcan y tengan otras salidas, y cortamos el círculo, claro, porque ese niño que hoy está en cuarto o quinto de escuela, que está creciendo en un
ámbito de marginación,
¿qué le puedo pedir yo cuando termine? Es decir, puedo, tengo, debo, ¿no? Como maestra además me planteo siempre, bueno, todos tienen mucho para dar, hay que buscarlo, hay que encontrarlo.
Claro, quiere decir que el Ministerio de Desarrollo se plantará firme para su dotación presupuestal. ¿Ya está estimada en números, ministra?
Estamos trabajando. No preciso plantarme firme en el sentido que hay una convicción en ese sentido.
¿No le hizo ruido el reclamo de austeridad de parte del ministro?
Ah, no, en absoluto. No, en absoluto. Nosotros somos muy partidarios de la austeridad. Lo hicimos en el primer gobierno porque, ¿qué queremos? Queremos que el grueso de los dineros que nosotros tenemos, y así estuvimos mirando ahora nuestras propuestas, que el grueso vaya lo más directo posible a las personas. Entonces, que no se nos quede por el camino, ni de la burocracia, ni de la ejecución, ni de la administración. Esas cosas yo las corto sin dudar. Pero lo que no me planteé, dije, ¿no?, al equipo económico, y me miraba y me decían, sí, claro. Dije, bueno, ni un peso menos en tarjetas de alimentación, ni un peso menos en promoción, inserción laboral, cooperativismo, emprendedurismo. Nosotros tenemos todo un despliegue de herramientas hoy, que son construcción de estos 10 años. Nosotros tenemos el Uruguay Trabaja, nosotros tenemos el empleo protegido, nosotros tenemos el PROVAS, que es la marca de valor social, que hemos hecho exposición y venta fantástica, porque realmente son cosas de mucha calidad. tenemos las emprendedoras, digo las porque el grueso son mujeres, tenemos las cooperativas sociales, tenemos las cooperativas sociales que se han ido desarrollando y que se han convertido en cooperativas de trabajo, gente que ayer pasó una por el Mides, ¿no? Una señora de la zona oeste de Montevideo, de esas que, como decía ella, usó todos los planes. Entonces, una señora que aprendió a leer, una señora que tiene su dentadura arreglada, que tiene sus lentes, que hizo capacitación y que hoy está en una cooperativa social de mantenimiento y limpieza y que se ha ido capacitando. Entonces, esas son las trayectorias. Incluso tenemos hoy, y estamos trabajando con OPP en un proyecto común, porque acá se trata de que todos hagamos lo que sabemos hacer, pero todo en un mismo proyecto. Podemos ver las trayectorias de la gente. Porque también mirar esto, bueno, y este, y si se me cae, ¿y qué pasa?
Claro, hay un seguimiento.
Hay un seguimiento.
Esta circunstancia de encontrarse frente a frente con una realidad angustiante, como es la de una cantidad de uruguayos que aún no logran integrarse y están viviendo en la marginalidad, y estas circunstancias de déficit en empresas como las de ANCAP, por ejemplo, Marina.
Bueno, yo sobre el déficit o no déficit de ANCAP creo que hay un porcentaje muy... No es mi especialidad, punto uno, claro.
No digo, me, en todo caso, como ciudadana...
Me gusta, sí, pero me parece que como ciudadano no puede tener una opinión en general, pero en realidad acá juegan elementos que tienen que ver con compra de crudo, nosotros no somos productores, tiene que ver con el dólar, tiene que ver con toda una cantidad de cosas que yo así con titular no me puedo... No es un tema que hayamos analizado
como una cuestión grave, ¿no? Porque hay una necesidad de recursos muy potente y en la divergencia sobre procedimientos de endeudamiento, por ejemplo, allí es donde hablan los técnicos y dicen, si esto se hubiera hecho de este modo, hubiéramos ahorrado tanto
o no hubiéramos llegado a este déficit. Yo no soy técnica.
Y usted no es técnica, pero sí necesitaría ese dinero.
Ah, qué vivo. Yo necesitaría mucho dinero. Todo el dinero del mundo necesitaría si pudiera tener la varita mágica y poder resolver una cantidad de cosas.
Se le hago más fácil. ¿Advierte mala gestión en algunas áreas?
No, yo no puedo juzgar eso. Yo lo único que digo es esto. Acá hay un planteo que se hizo sobre revertir o cambiar, modificar algo que yo lo planteo de esta manera, en algo que lo veo con más claridad porque lo he seguido más de cerca o porque entiendo mejor como ciudadana, como usted dice, y como mujer política. Hay inversiones importantísimas que se hicieron en las empresas del Estado, que había que hacerlas, que las hicimos en el segundo gobierno, que era cuando había que hacerlas, porque era en el momento en que existían recursos como para invertir, pienso fibra óptica, pienso en... todo lo que tiene que ver con los molinos de viento, todo lo que se invirtió para poder levantar algunas zonas absolutamente deprimidas. En el caso de ANCAP, por ejemplo, es clarísimo todo lo que tiene que ver con toda la zona norte del país, ¿no? Que era absolutamente crítica y terrible. Después lo vemos en otras... Bueno, y ahora... ¿Qué es lo que se plantea? Se plantea, bueno, esta etapa es una etapa importante, más allá de algunas cosas que hay que terminar de hacer, obviamente. No hay cosa peor que dejar los esqueletos de las obras, ¿no? Tuvimos larga experiencia con la Torre Ejecutiva, con el Sodre, puedo seguir. Lo digo porque a veces hablan de lo de Ante la Arena. Para mí, obviamente, una cosa tan importante y simbólica, pero que además va a traer dinero al país... No se podía dejar que se hubiera derrumbado y mirar para el costado. Hay momentos que no se puede, bueno, en ese momento se podía. Hoy, ¿qué se plantea? Se plantea que por lo menos el 1% del PBI se constituya con dineros que provengan de las empresas del Estado. ¿Pero por qué? Porque tenemos objetivos muy fuertes en este momento. Nosotros tenemos, el otro día discutíamos en estas reuniones que digo con el presidente, discutíamos las transformaciones profundas. Entonces, si nosotros llegamos al final del quinquenio con que la enorme mayoría, yo no digo el 100% porque el 100% es irreal, irreal porque la vida, aunque quisiéramos y tuviéramos todos los medios, no se llega, que el 100% de los niños y niñas, los 45, 46, 47 mil que nacen por año, todos nazcan en condiciones de que no solo lleguemos con Uruguay Crece Contigo, como hacemos, no solo lleguemos con el set de bienvenida, que llegamos, bienvenida le decimos con un set a todos los niños y niñas, no importa su situación social, de todo el país, a todos los bebés que nacen, pero a su vez, al que está en peores condiciones recibe más cosas, recibe su taza, recibe su su platito, recibe su primer juguete, recibe su primer libro, la madre, para ver cómo durante todos los meses darle de comer saludablemente, pero además la practicuna, porque teníamos muertes por colecho. Y además, a esto, y nos planteamos en esta tercera etapa, tenemos que resolver vivienda o similar. Es decir, similar quiere decir que el piso no puede ser de tierra, porque el piso de tierra tiene consigo, trae parasitosis, y de los que tienen anemia, el 60% se explica por la parasitosis. Entonces le puedo dar hierro por un lado y igual pierde el hierro por otro. Entonces, la cuna es preciosa, la praticuna. Ahora la Escuela de Diseño Uruguaya hizo un diseño que lo está probando el LATU, yo digo en broma que están saltando arriba a ver si aguanta, para que se construya en el Uruguay, para que sea mano de obra uruguaya y trabajo uruguayo, porque las primeras fueron importadas, pero le pongo la praticuna y si arriba tiene un techo que se llueve, una lata que se cae el agua arriba de la praticuna, el niño se va a agarrar una neumonía igual. O sea que esos dineros de las empresas del Estado hoy tienen marcado una orientación que, más allá obviamente de todo, que tiene que funcionar bien, que acá no estamos diciendo que no funcionen bien, estamos diciendo funcionen bien, funcionen mejor, todavía en esta tercera etapa los precisamos para esto. Ah. Yo no digo que en la segunda etapa no había que hacerlo, además sería una atrevida porque no conozco. Y disfruto además de, ¿no? Todos disfrutamos de la fibra óptica, todos disfrutamos de toda una... que a veces lo tomamos con naturalidad. ¿No? Lo tomo. Yo que me fui, volví, Daniel, que me fui de Enmide, si estuve 5 años en Enmide, estuve 5 años afuera y volví. Yo hoy, todas las tecnologías que hoy podemos trabajar, ¿no? Los muchachos nuestros que salen, las brigadas que salen todos los días a campo, como decimos nosotros, y a visitar la familia, con la Magallanes, o sea, la Ceibalita, y trabajan directamente en la casa. Yo me acuerdo, papel y lápiz, y teníamos que llegar al Mides a ingresar los datos en la computadora, la Frankenstein le decíamos, porque eran las que nos habían donado de las empresas del Estado, claro. Y hacíamos de tres una, ¿no? Los propios muchachos hacían, llamábamos la Frankenstein. Entonces, todo eso es calidad de vida de la población, ¿no? Entonces, de todas maneras, en esta etapa hay una orientación de decir, bueno, ahora, en este tercer gobierno, hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque los alrededores están complicados en la región, porque tenemos algunas dificultades. Nosotros tenemos un país bastante inserto, con 179 países, algo así, decía el otro día el canciller. Tenemos negocios, pero tenemos algunas cosas fuertes.
Pero hay que ajustarse el cinturón, parece ser el concepto.
Bueno,
por lo menos en las empresas
no
públicas.
No las personas, no las familias, no, porque familia. Eso me hace acordar a Países Reyes cuando yo era un adolescente y tenía una audición radial que decía, todos tenemos que apretarnos el cinturón. No, eran algunos los que se tenían que, los trabajadores. Claro. No es los trabajadores los que se tienen que ajustar.
Estuvo el presidente del Pichinete acá hace algunos días, inaugurando, digamos, su cargo.
Fernando
Pereira me decía.
De mi gremio.
Claro, de su gremio. Y de, sí, de su gremio.
De la FUNTEP.
Claro, y decía, acá nosotros vamos a proponer, como PIT-CNT, un aumento en los impuestos que pagan aquellas personas que están más desahogadas desde el punto de vista económico. ¿Comparte esa visión? ¿Hay que ponerle más impuestos? Hablando de clases, ¿no?
Hay un compromiso que lo hicimos, y que lo hizo la fuerza política y que lo hizo el actual presidente, de no hay ni un solo impuesto más, que se va a cumplir, porque cuando se dice algo, se cumple.
Fernando Pereira dice, bueno, que hagan lo que vean que deben hacer.
Estoy de acuerdo que hay que ver. Primero, en mi caso, yo soy mucho más sencilla en el sentido, digo, yo entiendo a Fernando, comparto lo que él plantea. A ver, yo quisiera la redistribución de la riqueza ya y ahora, ¿no? Si me preguntan, sigue siendo mi concepción. Pero en este, yo creo que hay una redistribución. ¿Por qué? Porque en la medida en que el país creció, la economía creció, y no se dejó a ver si se derramaba, sino que se metió, yo siempre digo, se metió el cucharón y se empezó a repartir. Porque todos estos, este trabajo transitorio o trabajo protegido del Uruguay Trabaja, todas estas mujeres que hoy son emprendedoras, que ponen su feria para el Día de la Madre y venden todos sus productos porque se las capacitó, se las organizó, se les dio herramientas, son miles, porque la pregunta es, esas cifras de baja de la pobreza o baja de la indigencia, ¿dónde fueron a parar? ¿Se murieron? No, están trabajando.
Marina,
el tema es cómo seguimos, claro. Primero, que no haya, y esto está muy fuertemente planteado, parece que yo estoy acá haciendo la defensa del ministro de Economía, pero como tiene tan mala prensa Economía siempre, ¿no? Porque no es Economía, somos nosotros todos los que definimos. ¿Cuál es el tema? Sí. No hay orden, hay dineros que se pierden. Es decir, en el caso del MIDE yo lo veo claramente. Si yo tengo desorden y no sé dónde están las platas, no soy efectiva. A la gente no le llega. Por lo tanto, el orden y la rigurosidad y el estar midiendo como están todos los directores. ¿Gasto esto? No lo gasto. ¿Tengo necesidad de este folleto?
Está
no.
Tranquila con Astori en el ministerio.
Sí, porque ya tuve 5 años de experiencia, claro, en el primer gobierno.
¿Vio lo que dijo Valenti?
No.
Si esto hubiera pasado con empresas, con gobiernos del Partido Nacional o del Colorado, los hubiera reprobado. No puede ser que critiquemos lo que sucedió en Salto y no critiquemos lo que sucedió en ANCAP, y todavía los terminamos premiando
con
cargos.
Yo no lo leí, no sé lo que dijo, pero tampoco he leído ni he tenido un informe que diga qué lo que sucedió en ANCAP. Realmente yo creo que sí que hay un problema serio, y uno de los problemas serios tiene que ver, insisto, con que nosotros compramos crudo. Y lo que sí escuché, porque sí se planteó con mucha fuerza, es cómo nosotros equilibramos la balanza, por ejemplo, con algunos a los que le compramos el crudo, y cómo equilibramos la balanza en el sentido de cómo cobramos las cuentas de ventas que hemos hecho y que no hemos cobrado. Y cómo, desde ese punto de vista, yo ese escándalo, digamos, no lo he escuchado en ninguno de los informes que se han hecho en Consejo de Ministros.
Bien. Ministra...
Porque a veces, ¿sabe lo que me pasa con la prensa? A veces...
Uy, veo... no diga que va a cargar usted también contra la prensa.
No, pero yo a veces a algunos periodistas, que son buena gente, les digo, mira que alguien te está pasando datos que no son correctos. No te pregunto quién, no me interesa.
No me digas que hay otro duende en este gabinete.
No, yo no sé, en el duende no creo, pero hay cosas que son, digo, yo no estuve ahí. ¿Dónde pasó eso? O yo estoy mal, que puede ser, porque no, yo ya estoy, como dice mi directora de adultos mayores, ya soy mayor, ¿no? Porque ya, para ella los mayores y los menores es a partir de 65. Entonces ella dice, los menores, no está hablando de niños, está hablando, y los mayores son... Entonces, a veces digo, bueno, ¿será que estoy mal de la cabeza? Ya me estoy poniendo mal.
Le debe haber pasado lo que le sucedió a algunos ministros del gabinete anterior que no se enteraron del TISA. Dice, yo no me acuerdo, me lo dijo Brenta acá, y después hubo dos ministros que dijeron, bueno, yo estoy en desacuerdo.
¿Qué? Bueno, no sé qué pasó, yo no estaba. Único que sé es que nosotros tuvimos ya 3 informes y que los ministros que están más directamente involucrados, no es mi caso, con las negociaciones, han recibido una profusa documentación.
No es su área, pero ideológicamente...
No. Y tengo que ver de qué se trata, porque, yo participar, escuchar y ver qué nos proponen, yo siempre fui partidaria, hay que estar. Si uno no está, no se entera. Ahora, ¿qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Dependerá de qué es lo que nos están proponiendo. Todavía, por los datos que se informan, ¿qué sabemos? 3 frases. Sabemos que esto es para ir por el costado de la OMC, porque no OMC que no funciona, o sea, la Organización Mundial de Comercio. Sabemos que hay unos cuantos que están sentados a la mesa de América Latina y hay otros que no. Sabemos que se han repartido toda una cantidad de documentos que, insisto, el otro día se le entregaron a un equipo, porque además no vamos a estar todos en todo. Yo por lo menos no me puedo sentar a estudiar todo eso, porque además después voy a opinar y tengo que sí estudiarlos. ¿no? Porque además me interesa, cuando opino es sobre algo que sé o entendí. Pero por
¿Somete
ahora,
a consulta su, no digo su opinión, pero sus consideraciones a su fuerza política específicamente, a su sector partidario?
No, en este momento no. Sí al Frente Amplio, obviamente.
Porque allí hay una mirada crítica, por ejemplo.
Sí, bueno, pero se está elaborando y se está estudiando. No hay una decisión por parte del Poder Ejecutivo ni por parte del Presidente de la República. La decisión es esta que yo digo, es, ¿estamos ahí adentro? Muy bien. ¿Cómo que estamos? Preguntó el presidente. Bueno, estamos porque nos invitaron a las conversaciones. Muy bien, vamos a las conversaciones. Escuchemos a ver de qué se trata y después veremos.
Bien, Marina, estamos hablando de temas que de pronto nos van a llevar muchos años todavía en cuanto al análisis, o mucho tiempo más. Pero aquí, al costado, a la vuelta de la esquina, probablemente, volviendo al principio de la entrevista, sigan circunstancias muy dolorosas como la gente en situación de calle que está pasando frío. ¿Cuántos muertos de frío tiene relevados el Ministerio de Desarrollo en este año?
Dos. Son dos. El de Salto, lamentablemente, el señor murió de un edema pulmonar por cardiopatía congénita, ese es el informe que tenemos del Ministerio del Interior. Vivía en una casa muy humilde, muy precaria, pero no era un señor en situación de calle, murió en la calle, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero después tenemos, en el primer caso, tenemos un pedido al juez de turno, porque hasta el día de hoy tenemos el nombre, sabemos quién es, toda la historia, porque había sido una persona que había sido acompañada, nunca habíamos logrado que fuera un refugio, no logramos que nos entreguen la autopsia. Lo digo claramente, ayer mismo pedí y tengo el escrito que presentamos ante el juez.
¿Cuál es el caso, ministra?
Es el primero que tuvimos, el 29 de abril, si no me equivoco, que ese es el caso de ese hombre, relativamente joven, que dicen que murió de hipotermia. Es probable, puede ser, pero que se determinó una autopsia a la que no hemos podido acceder. Hicimos un escrito porque nosotros seguimos los casos, más allá del ruido, seguimos trabajando, ¿no? Porque además queremos saber, pero además porque los trabajadores, las trabajadoras del MIDES que están en esto, sufren, son parte, ¿no? Ayer fueron a buscar a un joven, un joven que me habían escrito por interno, por Facebook, unos vecinos me habían puesto que estaba en tal lado, en tal otro, que había dicho que lo habíamos ido a ver, pero que no lo llevamos a ninguna parte. Fueron los muchachos de nuevo, volvieron, me dice, no quiere, se niega.
Ese núcleo duro.
Claro. Y ayer, por ejemplo, un matrimonio, una pareja, por lo menos, que me habían avisado también, en el puente, que cuando uno viene del aeropuerto, digamos, cuando está la salida para ese puente que está como para agarrar Rivera o agarrar la Rambla, bueno, ahí hay una pareja, ya había estado en refugios, ayer se fue de nuevo, no se quieren separar, nosotros no tenemos refugio para parejas, tenemos para hombres o para mujeres.
¿Y no es tiempo de analizar ese tipo de circunstancias?
Como analizarlo, estamos analizando. Se votó en el periodo anterior
una ley de faltas. Porque ha de ser una parejita que se une en el dolor de estar en la calle y cuando viene la solución, es una solución entre comillas, porque implica la separación.
Es que todas son las soluciones entre comillas. Porque,
bueno, con lo de los animalitos también, lo de las mascotas, por ejemplo.
Lo de las mascotas, el problema que hay es que es mucho más terrible. Ahí nosotros llegamos a tener en el primer gobierno un refugio con caniles hechos con el cotolengo en aquel momento, las construyeron especialmente, y lo que pasa es que quieren dormir con los perros porque son su afecto, su familia, ¿no? Es muy difícil de entender para el que no cotidianamente no está en esto. Yo digo, la población está ayudando muchísimo, ahora vamos a cambiar, incluso nuestra gente de informática es muy buena, eso también es un cambio en relación al primer gobierno, hemos avanzado muchísimo y van a hacer una cosa para que le sea más fácil al vecino, a la vecina avisar, porque a veces llaman y colapsa, hay determinadas horas en que colapsa, bueno, estamos cambiando la central y el hecho de la espera para que dejen un número o dejen algo para que uno los vuelva a llamar, estamos facilitando todo eso. pero doy ejemplos, mujeres solas. El otro día estuve, trabajan, es decir, hay muchas de ellas, cuida coches o que hacen limpiezas o que todo, que son solas, es las menos, proporcionalmente en números, para decirlo así, es el 20% de los de lo que tenemos en calle, ¿no? El 80% son hombres. Esas mujeres, bueno, hay muchas que tienen problemas serios, que vamos a ir a casas asistidas. Nosotros tenemos 4 casas asistidas ahora desde el primer gobierno, que son personas que no queremos que estén en el Vilar de Bo, no queremos que estén en las colonias, pueden hacer una vida semi-autónoma con apoyo. Claro, son más casas, con menos gente, con equipos, o sea, a ver, porque yo quiero ser bien, bien frontal.
Sí.
Está todo muy lindo, ¿no? Pero cuando uno va a poner un refugio en un barrio, dicen, ay, Marina, está precioso lo que están haciendo con los pobres, pero no en la esquina de mi casa, ¿no? Gente que no molesta nada, porque, o vamos a poner en algún lado, me dicen, no, pero este no es un barrio para esto, porque por acá pasan los turistas, y entonces...
¿Y cambiaron alguna decisión en atención a ese reclamo?
Por ahora no. Cuando yo tenga una mejor solución para las personas, vamos a cambiar.
Bueno,
¿no?
Marina...
Porque además esas personas tienen la mala costumbre de que salen y van a comer al comedor de Linda, por ejemplo. Entonces me dicen, porque fíjate, van a comer. ¿Y a dónde quieren que vaya a comer? Entonces, lo digo frontalmente porque hay un discurso, no digo en todo el mundo, pero hay un discurso muy solidario y hay mucha gente, porque el otro día me contaban, nosotros abrimos un equipo de atención a violencia adulto mayor, que ese es todo otro tema, ¿no? Y bueno, y hubo un vecino que fue a la comisaría, no le hicieron caso porque le dijeron, usted no la conoce, no sabe el nombre, no sabe nada. Finalmente fue a nuestro dispositivo. Hay vecinos, hay ciudadanos y ciudadanas que se toman el tiempo y la solidaridad para apoyar en esto.
Claro, hay ONGs, por ejemplo, que se dedican a salir de noche a darle alimento a la gente.
¿Cómo no?
Que está en esa
pero
situación.
También hay personas individuales.
También, claro.
Pero también hay personas o instituciones que me dicen, a ver, sí, pero esos son tuyos. ¿No? Es la población del Mides.
Ministra, le quiero agradecer estos minutos. Un par de comentarios. Primero, la precisión.
Tenemos que hablar
son
después
dos...
sobre el sistema de cuidados.
Sí, el sistema de cuidados lo voy a invitar más adelante porque este es un asunto que... Allí hay una un matiz respecto a las cifras que demandaría el sistema de cuidados.
Está
¿de
bien.
Dónde proviene esa dotación presupuestal? Ahora,
proviene del presupuesto. Es
sí,
clarísimo.
Pero no incide tampoco en otras áreas como los que se destinan a la salud, por ejemplo.
No, en absoluto.
Porque
es un sistema,
Ni
o sea,
a la educación.
Tiene. No, a ver, si usted me dice que los CAIF, los centros CAIF están dentro, sí están dentro, pero acá no es que le saco a este para dar al otro.
Ajá, mire.
Hay una mala interpretación de mi colega, joven colega y entusiasta, Juan Pedro Mir, porque él dijo una cosa muy correcta. Él dijo que los cuidados son parte de la educación. Y son parte de la educación. UNESCO lo define así.
Sí.
Es decir, si yo tengo el bebé y el bebé lo acompaño y el bebé lo acuno y el bebé le hablo y qué sé yo, vamos a tener un educación en sentido amplio, no enseñanza.
Claro.
Bueno, y se entendió mal lo que él quiso. Él no dijo que vamos a sacarle el 6% de la educación. No dijo
ese
eso.
Es el punto.
No dijo eso, en absoluto. Él habló de una cosa conceptual.
Quiere decir que lo que se destinará al Sistema Nacional Integrado de Cuidados no incide sobre ese 6% objetivo para la educación.
No, absolutamente no. Los dos temas, el 6%, el ir hacia y llegar hasta, ¿no? Como dice el programa, y el sistema de cuidados, en el programa de gobierno está planteado clarísimo, negro sobre blanco.
¿Negro sobre blanco cuánto es en cifras?
¿Del sistema de cuidados?
Sí.
No, en este momento no era así. El presidente dio cifras en la campaña, el candidato, yo no estuve de acuerdo que las diera, porque yo siempre pienso que hay un margen, como nos pasó con el plan de emergencia. Nosotros descubrimos la operación de ojo, o sea, las cataratas y la indigencia por no ver, no estaba en el programa y hubo que hacerlo. Y descubrimos el analfabetismo y hubo que hacerlo. Entonces yo tengo la aspiración que si me surge un imprevisto... que no estaba en el programa.
Que haya un colchón.
Que haya un colchón.
Uh-huh. Hubo otra discrepancia con respecto a manifestar. ¿Está enojada con la ley de faltas, con lo poco que se cumple con la ley de faltas?
No es un problema de enojo. Yo nunca estuve de acuerdo, visto de afuera, uh-huh, digamos, desde la fuerza política, ¿no? Lamentablemente, creo que está pasando lo que está pasando, que es que no sirve para nada. Es decir, no es que esté en desacuerdo, simplemente no sirve para los fines que fue pensado. En lo que hace, por favor, estamos hablando en lo que hace al tema de cash.
Claro.
Porque, ¿qué es lo que sucede? Y lo he visto con mis propios ojos, porque el despliegue me lo han hecho en la puerta de mi casa el equipo del Ministerio del Interior. Llegan las dos chanchitas, como decíamos antes, ¿no? Las dos camionetas policiales, bajan con guantes, con tapabocas, con todo, para levantar de repente a uno que está acostado en la placita, lo suben a la camioneta, lo llevan a Víctor Aedo, Eduardo Víctor Aedo, ahí la puerta de entrada que le decimos nosotros, ahí personal nuestro y de salud le dicen: Daniel, ya estuviste 10 veces acá, ¿no? Ya tengo todos tus datos, pero te tengo que hacer la ficha de nuevo. Bueno, te hago toda la ficha de nuevo. Ve el médico, lo revisa. No está en situación crítica. Le dice: bueno, acá están las direcciones de los refugios para que tú vayas esta noche, no sé qué. La persona ni siquiera se resiste. Agarra sus cositas de vuelta y se manda a mudar. O si no, ¿qué hace? Se levanta más temprano de las 6, porque si a las 6 vienen las camionetas, entonces me van a llevar. Y de repente, en vez de irse a dormir a esa plaza, se va a dormir a otra.
¿Y cuál sería la solución?
Bueno, es que acá tengo problemas, que no hablamos de eso, hablaremos otro día. En esta población, que son los hombres varones, jóvenes, que están en calle y que sí estoy de acuerdo que están ocupando un lugar público, que están violando el derecho de otro a disfrutar del espacio público, eso yo estoy de acuerdo. Ahora ahí, el 90% de eso tiene que ver con problemas de salud mental, atado, por lo general, no siempre, con consumo problemático de alcohol y de sustancias. Entonces, no alcanza ni el problema, porque además la ley de faltas implica que el juez dictamine que tiene que ir a hacer un trabajo comunitario, bueno, eso no pasa. Es muy bien intencionado, pero no sucede en la vida real, porque los jueces tienen tanto que hacer que lo menos que tienen tiempo es de atender a esa persona que todas las noches, nosotros también la levantamos todas las noches.
Ministra Marina Arismendi, ha sido muy amable.
Muchas gracias por la invitación.